Entonces, entrando Jesús en la barca, esto es en Mateo 9, 1, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Y en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, Marcos 2 del 1 al 12, dice así la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y Lucas capítulo 5, 17 al 26. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Señor, bendícenos en esta hora. Al exponer tu santa palabra, te lo ruego, Señor, en los minutos que tenemos por delante, que tu Espíritu Santo dirija a tu siervo al enseñar, al sencillamente exponer las Escrituras, que sea tu palabra la que nos enseñe. En Cristo Jesús oramos. Amén. La primera verdad que aprendíamos la semana pasada, y solamente la recuerdo para reenfatizarla, es cuán grandes privilegios espirituales tienen algunas personas y sin embargo no los aprovechan, sino los menosprecian. Como la ciudad de Capernaum y los habitantes de la ciudad de Capernaum tenían el privilegio de escuchar la palabra de Dios de parte de Jesús. Tuvieron ese privilegio. Ver sus milagros. Jesús vivía allí en Capernaum. Ahí hizo muchos milagros. Y finalmente el Señor Jesucristo tuvo que decir de Capernaum: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Capernaum, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Cuán privilegiados somos nosotros, hermanos, al tener conocer a Dios, al tener la Biblia? Pero así como Capernaum, que tuvieron mucha bendición y el Señor tuvo que dar esta condenación, así puede ser con cualquiera de nosotros. Aún cuando nuestro corazón resiste a Dios, el viernes en la velada de oración compartíamos dos mensajes, y el primero fue de una pareja en la Biblia que permitió que Satanás llenara su corazón para mentir contra el Espíritu Santo. Ellos tenían privilegios, aún tenían el privilegio de dar de lo que Dios le había dado, y mintieron contra el Señor. Le robaron al Señor, aparentaron lo que no era, y Dios trató con ellos realmente. Tuvieron privilegios y los menospreciaron. Otro mensaje que dimos es acerca de Félix, el gobernador de Cesarea, que vivía en adulterio con su esposa Drusila, que era judía. Y Pablo vino y dice la Biblia que disertó con él acerca de la justicia, porque él era un gobernante injusto, acerca del dominio propio, que es la templanza, ¿sí? Que significa en la Biblia templanza, dominio propio. ¿Y por qué trató con esto? Porque este Félix era un adúltero. Y también trató del juicio venidero, el juicio que habría de venir, pues por el pecado. Y dice la Biblia que Félix se espantó, tembló. No sabemos si esa expresión se refiere a que él tembló físicamente o realmente su alma se estremeció por lo que estaba escuchando. Pero finalmente él le dijo a Pablo: vete ahora, te llamaré cuando tenga oportunidad. Y dice la Biblia que lo hizo llamar varias veces y escuchó muchas veces a Pablo. Pero ya no hubo esa respuesta. Menospreció el privilegio que Dios le había dado. El último versículo ahí dice que finalmente trajeron a Porcio Festo para que se quedara en lugar de Félix. Félix dejó el cargo en Cesarea. No sé, y no me puse a investigar a dónde fue que lo pusieron. Tal vez no sabemos a dónde lo... No sé si le dieron un puesto más alto, pero hay una cosa que él perdió grandemente, un privilegio, y es escuchar a Pablo. Hay privilegios que uno tiene que podemos estar menospreciando. Y finalmente Dios sabe quién está en su corazón menospreciándolo o no. Amados hermanos, la palabra de Dios es un privilegio. Y todavía estoy seguro que hay el pecado de que no leemos la Biblia. No leemos la palabra de Dios. ¿Es esto un mandato? Yo creo que sí. Dice la Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice la Biblia, dice Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en, ¿cómo? En abundancia. Tenemos un gran privilegio y lo menospreciamos. Tenemos el privilegio de tener un hogar cristiano, una música hermosa que podemos meditar en ella. Y la verdad, amados hermanos, vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Le dedicamos a veces tiempo a otras cosas que y no le dedicamos el tiempo que la palabra de Dios debe. Tenemos sana doctrina que se nos predica. Y ha sido mi carga, y lo mencionaba, de verdad, lo he estado, aún el hecho de, gracias a Dios por el stream, por los hermanos que no pueden venir, por la salud, y de verdad se ponen a escuchar la palabra de Dios. Son hermanos de otras ciudades, que tienen más deseos, o mejor, de escuchar la palabra de Dios, que los que a veces asistimos, o algunos que asisten aquí a la iglesia. O se identifican con la iglesia. No son ni miembros, pero no hay ese deseo. La iglesia se ha convertido a lo mejor en una, solamente una religión. Aún usted, yo le pregunto, ¿realmente usted desea venir a escuchar palabra de Dios? O como escuché esta semana, que había un comentario de que, bueno, ya, eso ya me lo sé yo. Ya por eso ya no entro, o hasta el ratito entro. Es así. ¿Tengo que darle crédito a eso? ¿Es así? ¿Realmente estamos convencidos de que la palabra de Dios que se predica desde este púlpito es la sana doctrina? ¿Es realmente eso? ¿Usted lo ve como un privilegio? ¿Cómo está su corazón? Cuidado, porque podemos estar llenando nuestro corazón, o Satanás puede estar llenando nuestro corazón. Y podemos estar, a lo mejor ya pasaron los días en que nos espantábamos o nos estremecíamos. ¿Hace cuánto tiempo no hemos caído de rodillas arrepentidos por algo en lo que Dios nos habló? ¿Es acaso nuestro venir a la iglesia se ha convertido en un ritual? ¿Verdaderamente usted cree que no estamos predicando la palabra de Dios, la sana doctrina? ¿Es el predicador la causa de que su corazón esté cerrado? Algo tiene que hacer. Tiene que arreglar su corazón. No podemos darle lugar al enemigo. Y podemos estar menospreciando los privilegios que Dios nos ha dado. Privilegios que Dios nos ha dado. Y aunado a eso va otra cosa. También aprendíamos como segundo punto que el Señor conoce los pensamientos de los hombres. Aún aquí, en lo que he dicho, Dios sabe lo que usted está pensando. Todo lo que ha pensado por su mente. Yo le animo. No lo tome esto como, aún lo que digo, como algo personal. Yo debo predicar la palabra del Señor. Lo que es una realidad, podemos estar menospreciando lo que Dios nos ha dado. Nuestras acciones nos lo muestran. Alguien a lo mejor tiene que a veces mencionarlo o hacer alusión de eso. Y a mí me toca. Entonces, Dios conoce su corazón. Él sabe cómo está nuestro corazón. Él sabe cómo usamos nuestro tiempo. Él sabe si estamos realmente teniendo nuestras devociones. Ya pasamos 12 días, 13 días, 14 días, 14 de enero. ¿Usted está leyendo su Biblia? ¿Usted está meditando en la palabra de Dios? ¿Verdaderamente, hermano? ¿Usted desea crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? ¿Es esto, enfatizar esto, es acaso algo que, en lo cual yo como predicador y pastor puedo decir, bueno, ya los hermanos saben, ya, ¿para qué volverlo a decir? Tal vez, pues ya lo sabemos realmente. Pero ¿cómo están nuestros corazones? ¿No será necesario, importante, hermanos, detenernos y decir, ay, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? De ti no me puedo ocultar. Bueno, ¿por qué? Eso aprendemos porque ellos pensaron mal en su corazón cuando Cristo le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y Cristo les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué tenéis esos pensamientos? Ahora, la tercera cosa que aprendemos, y allí nos quedamos, es la letra C. Si usted tiene su lección, ahí está. Si no la tiene, trate de seguirme. Aprendemos en la letra C, que es el tercer punto de la lección 42, qué gran bendición puede traer la aflicción al alma del hombre. ¿Qué gran bendición puede traer la aflicción al alma del hombre? Bueno, ¿por qué aprendemos esto? Lo que se enfatiza en el punto es este, que esta situación de salud de este paralítico, no se nos dice el nombre ni de los cuatro que lo llevaban, pero esta condición de salud hizo, Dios la usó para que él viniera a Cristo. Amén. ¿Y qué obtuvo primeramente en Cristo? No sé si podemos subir a 19 los de estos, hermanos. Yo siento un poco fresco, sí. Tal vez soy yo o no, tal vez no. Está en 17.7 allí. Ya estamos. ¿Sienten frío, hermanos, o soy yo? ¿Soy yo acaso? ¿Un poquito frío? ¿No? ¿No sienten frío? A ver. Bueno, vamos a poner en 19. ¿Qué fue lo primero que obtuvo este paralítico? ¿Alguien me puede contestar? De Cristo. Hermano Héctor, ¿qué fue lo primero que obtuvo este paralítico? Perdón de los pecados. Ni siquiera Cristo le dijo, ay, pobrecito, levántate. Si le hubiera dicho, levántate, toma tu leche, a lo mejor lo levante. ¿Venía él realmente porque tenía carga por sus pecados? No sabemos. No puedo decir que es así. Lo que tenía él era una carga, y los amigos de él que se preocuparon por él, cuidaron por su salud física. Y la verdad que quiero que aprendamos es que una situación de salud física, salud o una aflicción nos lleva a Dios, y Dios, cuando venimos con él con nuestra aflicción, nos muestra nuestra verdadera necesidad. Amén. ¿Cuál era la verdadera necesidad de este hombre? ¿Perdón de qué? De pecados. Porque si él hubiese muerto ese día o el siguiente día sano, hubiera muerto sin Cristo, por decirlo así. Pero, ¿y si hubiese seguido enfermo? ¿Tendría qué? Perdón de pecados. Entonces, aprendemos esto, que Dios usa la aflicción para nuestra bendición espiritual. Amén. Esa es la verdad que estamos aprendiendo. ¿Qué gran bendición puede traer la aflicción al alma del hombre? Eso es lo que queremos enfatizar en esta letra C. Y vamos a leer la lección, hermanos, y luego, si el tiempo nos lo permite, quiero abundar en esta verdad con otros pasajes. Pero dice Mateo capítulo 9 y versículo 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Bueno, ahí debía haber puesto Mateo 9:2, que dice, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y Marcos 2:6 dice así, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban. ¿Por qué dejé esos versículos? Yo creo que no debieron haber sido esos versículos, sino el énfasis es allí, con respecto a su condición de salud y su perdón de pecados. Bueno, número uno, bajo la letra C, hermanos, se nos dice que un paralítico fue llevado a nuestro Señor en Capernaum para poder ser curado de su salud física. Indefenso e impotente, fue llevado en su cama por cuatro amables amigos y lo hicieron descender en medio del lugar donde Jesús estaba predicando. Inmediatamente se obtuvo el objeto del deseo del hombre. El gran médico del alma y del cuerpo lo vio y le dio un rápido alivio. Le devolvió la salud y las fuerzas y además le concedió la mayor bendición, que es el perdón de los pecados. En resumen, el hombre que había sido llevado de su casa esa mañana débil, dependiente y encorvado tanto en cuerpo y en alma, regresó gozoso a su casa. Muy bien, ¿qué le llevó a Cristo? La aflicción. Amén. ¿Qué le llevó a Cristo? Su necesidad, su problema de salud. Y Cristo le bendijo mucho más allá de su necesidad que él veía. Amén. Él da, como dice aquel versículo, él nos da mucho más allá de lo que pedimos. ¿O qué? ¿O se acuerdan del versículo ese? ¿O qué? ¿Lo que pedimos o qué? O entendemos. Él da mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Y él regresó gozoso, nos lo dice ahí, ¿verdad? Lucas 5:25. Aunque todos se maravillaron, pero dice, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Número dos, bajo la lección, letra C en la lección. ¿Quién puede dudar que hasta el fin de sus días este hombre agradecería a Dios por su parálisis? Ahora, esa es una especulación, ¿no? Pero es lo más seguro, ¿no? ¿Dudaríamos que este hombre estaría agradecido? Ay, qué bueno que el Señor, gracias a Dios por lo que Cristo hizo en mi vida, gracias a Dios por lo que Él permitió. La providencia de Dios la podemos interpretar tal vez hasta después de que vemos las circunstancias. De momento uno dice, no, mira cómo estoy, mira lo que está pasando. Pero hermanos, tenemos que descansar por la fe que Dios tiene un propósito en cada cosa que Él permite. Ahora, este principio de que Dios usa la aflicción para traer bendición, lo vemos claramente en Romanos 5:3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En qué nos gloriamos? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. ¿Y la paciencia produce qué? Prueba o un carácter aprobado. ¿Y la prueba? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza. También en Santiago 1 ya lo hemos dicho, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia, ¿qué cosa? Su obra completa, para que seáis, ¿qué cosa? Perfectos y cabales, completos, sin que os falte cosa alguna. Entonces, Dios quiere lograr cosas en nuestras vidas a través de la aflicción. Sigo leyendo el número 2. Sin ella, sin la aflicción, probablemente habría vivido y muerto en ignorancia. Otra vez es una especulación, pero es probable, ¿no? Este hombre a lo mejor sano, sin esto, no vendría, a lo mejor como muchos hombres, no vienen a Cristo. ¿Verdad? Tiene que venir una situación muy difícil. A otros no, otros sencillamente escuchan el mensaje y pues sus corazones son sensibles. Y es un misterio aún lo que hay en el corazón del hombre y cómo responde y la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo creo, la Biblia lo enseña, ¿no? Que nadie puede venir a Dios, dijo Cristo, nadie puede venir si mi Padre que me envió no le qué, no le trajere. Entonces Dios atrae. Dios atrae a veces a través de la aflicción para exponernos a la palabra. Y entonces encontramos el consuelo, encontramos la solución a nuestra situación. Y muchas veces nos damos cuenta, ya cuando uno pasa las circunstancias, que realmente el problema no era mi problema, había otro problema más allá, que Dios usó el problema para tratar con ese problema, con esta necesidad espiritual. Amén. Entonces, viene a mi mente, ¿verdad? Una familia aquí de la iglesia que cuando les conocimos, llegó una situación en sus vidas que hubo un problema y ellos dijeron, ¿verdad? Me llamaron, venga, necesitamos. Y les compartimos de la fe en Jesucristo y sus corazones estaban dóciles, sensibles. Si no hubiese habido esa situación, a lo mejor hubiese estado más resistentes, ¿no? Dios usó esa situación. Y gracias a Dios, algo que era una aflicción, algo que era una prueba en ese hogar. Gracias a Dios. Y así, hermanos, nosotros lo podemos experimentar también. Sin la parálisis podría haber conservado sus ovejas en las verdes colinas de Galilea durante su vida y nunca haber sido llevado a Cristo y nunca haber escuchado estas benditas palabras: tus pecados te son perdonados. Esa parálisis fue realmente una bendición. Amén. Esa parálisis fue una bendición. ¿Quién hubiera dicho que esta fue el principio de la vida eterna para su alma? Lo que parece nuestra contra, Dios lo cambia en nuestra bendición. ¿No es así? ¿Sí? Sí. Ok, dásela ahí al hermano. Gracias, ¿sí? Te invitamos a escuchar la palabra cuando gustes.
Mi mamá, quiero que venga a la noche.
Ok.
Tiene miedo de venir mi mamá porque mi mamá es cristiana. Yo no soy cristiano, ¿verdad?
Bueno.
No soy cristiano, pero mi mamá sí.
Bueno, pues vamos a seguir la enseñanza. Gracias, David. Okay. Dios te bendiga.
Con permiso, disculpa la interrupción, doctor.
Sí. La aflicción, hermanos, trae situaciones en nuestras vidas. Como dice aquí, él nunca hubiera escuchado: tus pecados te son perdonados. Esa parálisis fue realmente una bendición. ¿Quién hubiera dicho que esta fue el principio de la vida eterna para su alma? ¿Cuántas veces, aún, hermanos, ténganlo presente, la vida de José? La vida de José fue una vida de aflicción. Pero Dios estaba preparando a ese joven para lo que Dios iba a hacer en su vida. En cárcel fue puesta su persona. El dicho de Jehová lo probó. Y tal vez para mí uno de los pasajes más significativos aún para mi vida personal es Génesis 45, cuando él le dice a sus hermanos, se revela a sus hermanos con V, se manifiesta a sus hermanos. Y con lágrimas les dije: vosotros no me trajisteis aquí, Dios me trajo aquí. ¿Qué pasa ahí cuando entendemos que Dios es el que está detrás de todo? Y lo que Dios logró en la vida de José, la disciplina que puso en su vida. Todo, Dios usó inclusive esas ocasiones en que estaba con sus hermanos, ¿verdad? Y que sus hermanos, los hijos de Silpa y de Bila, eran malos, ¿verdad? Y si de por sí le tenían tibia, porque luego decía que era el que le habían dado la túnica de colores. Y él pasó aflicciones con sus hermanos. Y cuando su padre le dijo, ve allá y ve a ver a tus hermanos, ahora estoy especulando, pero a lo mejor dijo, ay, pues bueno, allá. Y efectivamente empezaron a pensar, mira, allá viene el soñador, había bullying en ese hogar. Todas esas situaciones, se sentía a lo mejor en medio de sus hermanos solo. Fíjense que era el único de la casa, de los 12, que había perdido a su mamá. Después nació, bueno, Benjamincito, ¿no? El pequeñito. Que él no, yo creo que Benjamín no, pues obviamente fue diferente para él. Para él su mamá fue Lea, ¿no? No Raquel. Porque el día que murió Raquel, nació Benjamín, ¿no es cierto? Pero José tenía sus 8 añitos, 9 añitos. Entonces, Dios lo preparó a través de la aflicción. Y a través de su vida, aún después, sus mismos hermanos, en el sentido común dice, ya no está mi padre, ya murió su padre, ahora él la va a agarrar contra nosotros. Y bien no las merecemos. Pero así termina el libro de Génesis, Génesis 50, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo dice? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Jehová lo encaminó a bien. Así que hacemos mal cuando hay una situación, la que sea, en la cual Dios nos ha metido a través de la prueba. Hacemos mal en estar con un corazón rencoroso, amargo, porque Dios está tratando contigo y conmigo. Recibe la bendición de la aflicción. Recíbela. Y podríamos decir, pero ¿por qué yo? Bueno, gracias a Dios. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Como les decíamos a los niños y a los jovencitos en la capilla, y cuánto les animo, hermanos, probablemente se pondrán en el grupo de mensajes, pastores. Pastor, escuchen la capilla del viernes, si tienen a bien, ahí se pondrá. Les decía a los chicos, es como el barro, puede ser dócil, y el alfarero lo toma y hace una hermosa vasija. Es dócil, sí, pero no ha terminado el alfarero. Ahora hay que meterlo al horno. Para lo que Dios está obrando, se mantenga, se establezca, se forje. Entonces, gracias a Dios por la aflicción. ¡Qué bendición! Y por eso, si se fijan, me acordé de Carlos Wesley. Una de las cosas que me ha quedado grabada en mi mente, no recuerdo si fue del libro del doctor Spence, Confrontando la Música Cristiana Contemporánea, también en alguna de las clases de himnología que tomé auditando solamente como oyente con el doctor Roberto Wilson, es que Carlos Wesley usaba muchos signos de admiración. Creo que el doctor Spence lo dice en su libro, en sus himnos, muchos signos de admiración. Porque es, no se asombra, oh maravilla de su grande amor, oh maravilla de su grande amor, con signos de interrogación, que me haya salvado a mí un pecador. Así que ahí está, me propuse a poner muchos signos de admiración en ese punto número 3. Dice, ¿cuántos en, esa es una interrogación, cuántos en cada época pueden testificar que la experiencia de este paralítico ha sido suya? Y ahí con signos de admiración, han aprendido sabiduría mediante la aflicción. Los duelos han demostrado ser misericordias. Las pérdidas han demostrado ser ganancias reales. Las enfermedades les han conducido al gran médico de las almas. Les han traído a la Biblia. Oh, cómo es un consuelo la Biblia cuando estamos en medio de una gran necesidad, ¿no es cierto? Hay algunos libritos, ¿verdad? Y a veces en algunas Biblias que dice pasajes para cuando estamos desanimados, o cuando estamos en aflicción, ¿no? Cuando está uno en una situación, uno que hay, ay, ¿dónde decía este? ¿Dónde decía el otro? ¿Dónde? Y se quedan ahí impregnados en nuestras mentes ciertos pasajes que ya no se olvidan porque Dios nos los dio en medio de la aflicción. O necesitamos una sabiduría para una situación difícil, que ay, Señor, y ya, ahora sí nos dedicamos, buscamos. Gracias a Dios por la aflicción. ¿Cuántas veces aún, verdad? No es que tengamos problemas para que haya cosas buenas, pero a veces las circunstancias en nuestros hogares, entre cónyuges, nos han llevado a tener que clamar delante del Señor. A tener que decir, ¿sabes qué? Perdóname. ¿Sabes qué? Me arrepiento. Discúlpame. Situaciones. Y amados hermanos, no nos olvidemos de esto. Dios al que ama, disciplina. Azota a todo el que recibe por hijo. Porque son privilegios que Dios nos da. La aflicción es un privilegio. Porque Dios quiere lograr algo en nuestras vidas. Les ha traído a la Biblia, les han sacado del mundo, les han mostrado su propia necedad y les han enseñado a orar. Miles pueden decir como David, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Amén. Bueno. Número 4, tengamos cuidado de no murmurar bajo la aflicción. Tengamos cuidado de no murmurar bajo la aflicción. Esta semana le daba la clase a la niña de jardín, una clase de Biblia. Y precisamente era la clase de Shadrach, Meshach y Abednego en el horno de fuego. Y le decía, ¿sabes esa? ¿Sabes qué pasó? Dice, sí, ellos estaban en el horno. Digo, ¿sabes con quién? ¿Quién? Con Jesús. Y dice la Biblia que Shadrach, Meshach y Abednego, así dice la Biblia, se paseaban en medio del horno. ¿Amén? Y Nabucodonosor fue el único que vio a una cuarta persona en el horno. En el horno, fue en el horno donde Shadrach, Meshach y Abednego tuvieron esa experiencia con el Hijo de los Dioses. Es hasta que estamos en el horno de fuego. Antes, ellos estaban delante de Nabucodonosor y gracias a Dios por su firmeza, ¿no? No vamos a adorar a tu Dios, ¿verdad? Nuestro Dios nos puede librar y si no nos libra, tampoco adoraremos a tu Dios. Pregunto, ¿Dios estaba, Cristo estaba con ellos ahí parándose firme delante de Nabucodonosor? ¿Sí o no? Sí, no lo veían ver, pero estaban ahí. Cuando estaban en el horno, entonces lo pudieron ver. No vemos a veces a Dios en medio de las situaciones. A veces tenemos que estar en una situación difícil y entonces podemos ver a Dios. Y lo único que se quemó fueron las cuerdas que ellos les amarraban. Y ni siquiera su cabello, su ropa. Y dice la Biblia, y todos estaban asombrados cuando los sacaron. Todos estaban asombrados porque no se habían quemado sus ropas. Ni siquiera, le decía yo a la niña, ¿verdad? Se acercaron y dijeron, no hueles a quemado. Ni siquiera olor a fuego. Y a veces, hermanos, podemos estar nosotros pasando por una aflicción y nos queda el olor a fuego. Nos queda el sentir. Sí, le doy gracias a Dios, pero por esto que la verdad he aprendido mucho. Pero no permitamos que ni siquiera el olor a fuego. Ya. Descansa. Pero es que gracias a Dios por la aflicción. Ven a Cristo. Y tengo que enfatizar esto, y era en mi carga, hermanos, que realmente la aflicción nos lleva a la principal necesidad de nuestras vidas. Era una necesidad espiritual la que este paralítico tenía. Hermanos, y de aquí vemos esto. Y les voy a compartir las cargas y ya después, obviamente ahorita no vamos a abundar en ello, pero en su momento. Todo milagro que Cristo hizo, más era o para confirmar como una señal que Él era enviado por Dios, o para enseñar que hay una necesidad, detrás de lo físico hay una necesidad espiritual. Este hombre estaba enfermo físicamente, sí, pero estaba enfermo de su alma. Hay enfermedad del alma. Lo físico nos lleva a una situación espiritual. Me llama la atención en Mateo 10, cuando el Señor manda a sus discípulos, Mateo 10, y le dice, sanad leprosos, resucitad muertos, sanad a los cojos, ¿verdad? Leprosos. Y a los ciegos, está bien. Y uno dice, ¿cómo lo tomo yo para ahorita? La gracia de Dios, Mateo 10 es un tremendo pasaje para aquel que es enviado por el Señor. Pero hermanos, todavía hay mucho leproso que sanar. La lepra es un tipo del pecado. Hay mucho ciego que sanar. Nos falta discernimiento espiritual. ¿Qué problema los hermanos, verdad, que tengan una situación con sus ojos? ¿Qué problema es cuando uno no puede ver? ¿Qué problema? Hasta que no está pasando uno esa situación. Hermanos, yo no puedo así. Quíteme los lentes y pastor le hace, no puedo. No veo nada y ya no veo. No, pues ya menos. No veo. Veo un 3 ahí medio borroso. Veo a los hombres como que andan como árboles. Necesito esto. Tengo un problema. Necesito esto. Y tengo muchas necesidades espirituales. Necesito esto. Sin esto no puedo ver. Sin la unción y dirección del Espíritu no puedo ver. No puedo yo descansar en mi experiencia. Hay una necesidad, tengo una necesidad física, pero tengo una necesidad espiritual. Tengo una necesidad y también, por ejemplo, una necesidad inclusive de salud. Obviamente necesito mejorar mi alimentación, qué como, qué cuánto y qué, todo eso. No solamente por el peso y la apariencia, sino por cómo uno luego se siente. Es obvio de qué me alimento. Y también hay todo en la Biblia, hay toda una serie de reglas de alimentación para los judíos. Y hay una verdad espiritual detrás de eso. Alguien ha dicho, lo que uno come, eso es lo que uno es. Físicamente hablando, de alguna manera. Esa es una realidad. No es que estemos afanados, ¿verdad? Y, ay, tengo que. No. Pero lo que tú comes, eso eres. Entonces hay una necesidad espiritual. ¿De qué me estoy alimentando? Hermanos, si nosotros comemos taquis todos los días, y ese es un. Pues ya. ¿Qué puede esperar? Si nos alimentamos de basura espiritualmente, ¿qué podemos esperar? Entonces, detrás de una necesidad física, hay una necesidad espiritual. Eso es algo que tenemos que ver. Que este hombre venía por su necesidad física, pero Cristo dijo, ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Y es hasta que venimos a Cristo, Él nos muestra, ¿sabes qué? Esta es tu necesidad. Esta es tu necesidad. Así que aprendemos la bendición de la aflicción que nos lleva a ver nuestra necesidad y a venir a Cristo. Tengamos cuidado de no murmurar bajo la aflicción. Número 4, Podemos estar seguros de que existe una necesidad que saciar a través de cada cruz. Cada cruz que Dios te permite llevar, hay una necesidad que Cristo quiere saciar. Y hay una razón sabia detrás de cada prueba. Cada enfermedad y dolor es un mensaje misericordioso de Dios y está destinado a llamarnos más cerca de Él. Oremos para que podamos aprender la lección que cada una de las aflicciones está designada para transmitir. Y el último versículo que tenemos ahí, bueno, bajo el número 4, es este: mirad que no desechéis al que habla. Mira bien, Dios tiene un propósito en cada cosa. Y hermanos, ¿se acuerdan de aquel hombre en la Biblia que cojeaba? ¿Se acuerdan de quién? ¿Saben de quién estoy hablando? De Jacob, ¿no se acuerdan? Esa necesidad física le ayudaba a recordar del ángel con el que luchó en Peniel. Y le ayudaba a recordar que no podía depender de sí mismo. Tenía que depender del Señor. Aún los aguijones en la carne, Dios dice: no, no te voy a sanar, bástate mi gracia. Y Pablo lo dijo así, así lo dijo Pablo, para que la grandeza, siempre se me olvida esa frase, lo voy a leer, qué bueno que no se me olvida hasta ahorita, que está en 2 Corintios 12. Pero Pablo así lo dijo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Verdad? Y le trajeron a los hijos de José para que los bendijera a Jacob. Y tal vez cuando se quiso acomodar en la cama, ¿verdad?, para sentarse y a lo mejor con sus nietos, ¡ay!, le dolió el tirón, el muslo. Y les dijo: el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Se acordó del ángel. ¿Por qué te acordaste? Pues el Señor me lo recuerda cada día, del ángel. Hermanos, yo sé que algunos de ustedes viven en continuo dolor y continua aflicción. Dios tiene un propósito. Y si eso les está llevando cada día al Señor a depender totalmente de Él, gracias a Dios por esa aflicción. Y amados hermanos, puede ser también que hay situaciones en nuestra salud que Dios nos está mostrando que hay una necesidad espiritual. ¿Qué cosa? Obviamente, tengo que cuidar ciertas cosas físicas, pero también puedo pensar, bueno, ¿y qué de mi vida espiritual? Si lo físico, si lo que hago me afecta, ¿cómo no me va a afectar lo espiritual? Y somos más dados a ver lo físico y no ver lo espiritual. No ver lo espiritual. Que Dios nos ayude, amados hermanos, en esta verdad. La verdad que, gracias a Dios, por esa respuesta. Y este pasaje de Marcos 2 y todo, este pasaje es un tremendo pasaje para enseñar que Cristo es Dios, porque Cristo perdonó pecados y lo confirmó sanando a este paralítico. Pero no hemos llegado a eso, no nos queremos quedar con esa solamente fría, y no es fría, no es solamente, o sea, sencilla ortodoxia, ¿no? Hay verdades en este evangelio para nuestras vidas. Gracias a Dios por la aflicción. Y el mismo que es poderoso para perdonar pecados, o el mismo Cristo es poderoso para perdonar pecados y tratar con nosotros. Así que vengamos a Él Y gracias a Dios por lo que Él permite. Oremos al Señor, hermano. Señor, gracias te damos esta mañana por meditar en estas verdades. Señor, gracias porque situaciones nos han traído a ti. Aún ayúdanos a darnos cuenta que a veces hay cosas que se pueden estar entre nosotros y tú, Señor. Y aún como estos cuatro hombres hicieron un hoyo en el techo, Señor. A veces estamos, la verdad, queriendo saciar nuestra necesidad a través de muchas otras situaciones. Aún la medicina se ha convertido en, aunque tú la puedes usar, pero a veces se ha convertido en nuestro descanso. Y dependemos, sí, de la pastilla, de esto, del otro. Pero Señor, ¿qué es lo que tú quieres lograr con nosotros? Tal vez tenemos que venir a ti. Y no es que dejemos de tomar necesariamente la pastilla, pero decirte, Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué quieres enseñarme? A lo mejor hay rencores, hay amarguras, hay angustias, hay problemas entre cónyuges. Hay pecados no confesados. Hay situaciones que no se han arreglado. Y esto se manifiesta a través de una necesidad de salud o problemas aquí, ya hay gritos, ya hay situaciones. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Tenemos que venir a ti y pedirte que tú nos ayudes. Y a sincerarnos contigo. Y realmente que tú nos digas, ¿sabes qué? Su problema no es que ya están más grandes, ya es que no se pueden entender. Su problema es que no se quieren rendir al Señor. Oh, Señor, ayúdanos, perdónanos. Te lo ruego, Señor. Tú muéstranos cuál es nuestra necesidad espiritual y gracias por la aflicción. Hay privilegios, Señor, que tú nos has dado, que no queremos menospreciarlos. Y perdónanos si lo hemos hecho. Y gracias porque tú nos conoces, de ti no nos podemos esconder. Bendícenos ahora, Señor, al preparar nuestros corazones. Y te pido que aún el mensaje de esta mañana venga a complementar lo que aquí hemos dicho, porque finalmente no es nuestra obra, es tu obra, Señor. Necesitamos andar en las obras que tú has preparado para que andemos en ellas. Y tú que comenzaste la buena obra, la perfecciones. Tú trata con nosotros, tú convéncenos. Permítenos sencillamente rendirnos a ti. Gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.